COPE Aragón.
Estar informado.
La sede de Mobility City en Zaragoza se ha convertido esta mañana en un espacio de diálogo, de reflexión, que ha reunido a una amplia representación del sector financiero, empresarial, económico y logístico de Aragón. En el foro COPE Desafíos 2025, Movilidad Sostenible y Logística, hemos analizado los retos a los que se enfrenta precisamente nuestra comunidad en este terreno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Y es que la logística supone más del 7%, fíjate, de la riqueza de Aragón. Es un sector en el que trabajan más de 36.000 personas en más de 600 empresas. Y lo que está por llegar todavía podría ser mejor. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes, sobre todo si culmina la ansiada llegada de la fábrica de baterías. Stellantis está negociando con la china KTL y el presidente Jorge Azcón ha dicho que ese anuncio podría ser cuestión de días.
En Aragón lo hemos hecho también durante tantos años que una inversión tan importante como es esa gigafactoría, que significa 4.000 millones de euros de inversión en la gigafactoría, pero que además significa anclar la actual fábrica de coches en nuestra comunidad autónoma, yo estoy convencido de que se va a convertir en una realidad en los próximos días. En los próximos días estoy convencido de que vamos a tener una de esas noticias históricas.
Cree que no hay mejor lugar para invertir que Aragón, pero hay que seguir avanzando. Entre los proyectos clave están las conexiones por Francia. La reapertura del túnel del Canfranc va por buen camino, pero se quedará pequeña, asegura. Por eso uno de los grandes retos sigue siendo la travesía central por el Pirineo, que es un proyecto de país, vital para España. Y hay más. El consejero de Fomento es Octavio López.
El eje Algeciras-Madrid-Zaragoza, el corredor Cantábrico-Mediterráneo mejorando, incluso, ya te voy dando algún titular, la doble vía desde Teruel a Sagunto, que no existe. Por cierto, yo el lunes, este mismo lunes, voy a estar en una bilateral, otro titular, con el Ministerio de Transportes de España, en el que vamos a poner encima de la mesa estas y muchas otras cuestiones de mejora de infraestructuras, de movilidad.
Todo eso se va a incluir en un documento marco que se presentará en Aragón en el primer semestre de 2025 y que incluirá, ha dicho López, también una memoria económica.
Aragón además aspira a convertirse en el primer polo logístico de Europa y en el tercero o cuarto del mundo. Hay suelo disponible y se prevén nuevas inversiones en la capital. Plaza y el resto de plataformas logísticas de Aragón son fundamentales, pero también lo son el aeropuerto y la terminal marítima de Zaragoza, Marta.
Sí, de hecho, AENA ha anunciado que va a licitar una nueva parcela para logística para Inditex en el aeropuerto de Zaragoza. Podría triplicar el volumen de operaciones y convertirse en el primero de España. Y la terminal marítima de Zaragoza se posiciona como un vector fundamental, mucho más rápido que los puertos marítimos de las grandes ciudades como Barcelona o Valencia, donde se forman cuellos de botella. Lo decía su director gerente, Ramón Ade.
Una operación portuaria de importación e exportación de un camión que lleva una mercancía y recoge otra en un puerto, da igual que sea Barcelona, Valencia o Bilbao, pues tardará 3, 4 o 5 horas si hay cualquier problema. En nuestro caso, la media en nuestro caso son 18 minutos. O sea, un transportista en nuestra terminal puede hacer no un viaje como hace en el puerto, sino 3, 4, incluso 5.
Bueno. Y todo esto sin perder de vista la colaboración público-privada y uno de los actores clave sigue siendo Ibercaja, que ha estado en todos los grandes proyectos, incluso cuando todavía no lo eran, como decía su directora general, Teresa Fernández.
Participamos en empresas en las que están arrancando sectores prioritarios para la economía. Estuvimos dentro del Consejo de Plaza en su arranque, hemos estado apoyando todo el desarrollo de Plaza, porque Plaza es un éxito, pero Plaza lleva muchos años y los proyectos lo difícil es arrancar. Y lo difícil es arrancar cuando en el 2008 te viene una crisis generalizada que te baja los precios de los suelos, cuando son los suelos una de las claves, crear los ingresos para poder tirar adelante.
El Gobierno de Aragón tiene tan claro que estamos ante un sector estratégico que ha creado una dirección general específica con un plan a 15 años pensando en un horizonte de aquí a 2040.
Gracias, Marta. Tienes todos los detalles del foro que se ha celebrado esta mañana en Zaragoza en nuestra página web cope.es/Zaragoza. Y después de más de un mes de intenso trabajo, el dispositivo aragonés desplegado en Cata Roja, en Valencia, regresa hoy a casa. Ha sido una labor muy intensa la que han desarrollado en estos 30 días, tanto en la limpieza del barro, la retirada de coches de las calles o el desatasco de las alcantarillas. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. La desescalada que empezó hace unos días finaliza hoy con la retirada del puesto de mando avanzado. De todas formas, si es necesario, Aragón seguirá enviando efectivos de forma puntual. El jefe del operativo aragonés, Jorge Crespo.
Un mes intenso de trabajo en el que hemos achicado garajes, hemos apoyado labores de rescate de personas, hemos limpiado esa amalgama que había de coches, lodos y enseres que inundaba todas las calles e imposibilitaba incluso el tránsito a pie.
El operativo aragonés ha sido el único que ha trabajado en turnos de mañana, tarde y noche, lo que ha permitido agilizar mucho los trabajos de limpieza para devolver las calles a su estado original. Un equipo que ha estado formado por bomberos, policías locales, voluntarios de protección civil, brigadas forestales, personal sanitario y psicólogos, todos ellos coordinados por el 112. Aragón ha sido la última comunidad autónoma en retirar sus efectivos de Catarroja. Las anteriores fueron Andalucía y Extremadura.
Y los trabajos preparatorios de las obras de rehabilitación de la antigua residencia de niños de Huesca para convertirla en la futura sede de la Facultad de Medicina comenzarán en los próximos días. La idea es que el edificio esté operativo para el curso 2026-2027. Fíjate, los alumnos que inicien entonces sus estudios de medicina podrán por primera vez hacer la carrera completa en Huesca. Yolanda Sarsa.
Unos plazos de los que se ha hablado este miércoles con motivo de la firma del convenio entre el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Laver, y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y que hace posible la financiación de las obras de rehabilitación en la antigua residencia de niños, que es la futura sede del grado completo de medicina en Huesca. El rector ha manifestado que el edificio será ejemplar en cuanto a consumo energético y además incorporará la virtualidad a la educación.
Un edificio que de nuevo será ejemplar, como lo es ya la Facultad de Filosofía de Zaragoza, en cuanto a consumo energético. Los envolventes están calculados para reducir el consumo, el uso de energía renovable en todo aquello que sea posible. Un edificio que incorporará también la virtualidad a la educación, con equipamientos relacionados con la virtualidad.
El presupuesto de la actuación es de 7,3 millones, de los que 3,1 los aporta la universidad y el resto la diputación, gracias a 3 millones de fondos europeos y a 1,1 millones que aporta la institución provincial con fondos propios.
Y otra de las grandes noticias del día es la inauguración en el Palacio de la Aljafería de la exposición Goya del Museo al Palacio, una muestra en la que vamos a poder ver la obra de Goya que se encontraba hasta ahora en el Museo de Zaragoza. La exposición se extiende a lo largo de 4 de las principales salas del Palacio de la Aljafería.
Una exposición única, porque por primera vez Goya entra en el Palacio de la Aljafería. Podemos ver cuadros de diferentes etapas de la vida del pintor, desde las obras que plasmaron la Guerra de la Independencia hasta sus retratos de la corte y también aquellos cuadros que hablaban de nuestras tradiciones. La presidenta de las Cortes, Marta Fernández.
¿Qué nos espera? Nos espera su espíritu disruptivo e innovador plasmado a través de su obra gráfica, en la que relata una época vital en la historia y lo hace sin complejos ni ataduras, a través de, por ejemplo, los desastres de la guerra, de esa guerra de la independencia contra el invasor francés que le tocó vivir en primera persona. Nos espera también un Goya que se declaró siempre amante de su tierra y de sus tradiciones, pues con la tauromaquia, como podremos disfrutar.
Exponer la obra de Goya en la Aljafería fue una idea que surgió hace poco más de un año. Entonces se anunciaron obras de reforma en el Museo de Zaragoza. Toda la obra de Goya que estaba expuesta allí debía retirarse de forma temporal. Y fue entonces cuando se pensó en trasladar esos cuadros a la Aljafería. El presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Cerrar el museo iba a significar que durante un número, creo que además indeterminado de años, la obra de Goya, en un momento especialmente apasionante para nuestra comunidad autónoma, a las puertas del inicio del Bicentenario, no se hubiera podido visitar. Y la verdad es que la idea de la presidencia de las Cortes de trasladar esas obras a las Cortes va a hacer que de un cierre consigamos una oportunidad.
La exposición Goya del Museo al Palacio puede visitarse desde mañana en la Aljafería con más de 60 obras entre estampas, lienzos, dibujos e incluso cartas.
Y el proyecto para crear una red de turismo minero del carbón en Teruel ha comenzado ya a dar sus primeros pasos. Cuéntanos, Pablo Fernández.
Se trata de una iniciativa con la que se quieren potenciar los recursos turísticos de comarcas muy afectadas por el cierre de las minas o de la central térmica, como Cuencas Mineras o Andorra Sierra de Arcos. Cuenta con casi 700.000 euros de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El presidente de la Diputación de Teruel es Joaquín Juste.
Queremos aprovechar estos fondos que vienen de Transición Justa para intentar diseñar paquetes turísticos que puedan implementar la economía, la actividad económica, la creación de empleo y desarrollar unas comarcas que, bueno, han visto afectadas por el cierre de estos recursos, pero que pueden tener salida a través de otros.
Ya se han producido las primeras reuniones para poner en marcha este proyecto con el que se quieren generar nuevas oportunidades de empleo que sigan vertebrando el territorio.
Y en deportes, hoy seguimos pendientes de la Copa del Rey, porque hoy le toca el turno a la Sociedad Deportiva Huesca, que visita al Nastic de Tarragona a las 7 de la tarde, y luego a las 9 de la noche el Egea recibirá a un Primera División, al Valencia. Con ello terminamos, llegamos a las 3 de la tarde, pero ya sabes que sigue la información, como siempre en la tarde de Cope Ahora, con Pilar García Muñiz.